Cope Más Coruña.
Estar informado.
A medida que conocemos más cosas sobre los energúmenos del Frente Boquerón, los ultras del Málaga, más nos preguntamos por qué no se les pone coto a este tipo de personajes y por qué no estuvieron vigilados sus movimientos en todo momento. Porque no contentos con destrozar un bar en el entorno de Riazor y sembrar el pánico durante unas horas la noche del sábado y volver el domingo al partido con palos y barras, tras el encuentro, un grupo de unos 30 ultras saqueó la tienda de una gasolinera en Santiago. La dependiente de la estación de servicio estaba sola y no les pudo hacer frente. El modus operandi fue no parar de entrar y salir, de disimular pequeñas compras colapsando la caja, despistando a la dependiente para saquear a sus anchas el establecimiento. Con los antecedentes que tienen estos tipejos, ¿qué pasó para que no estuvieran controlados, para que camparan a sus anchas? Lo que está claro después de escuchar a unos y otros es que falló la previsión porque el protocolo solo estaba organizado para el domingo. El Sindicato Unificado de Policía, lo hemos escuchado aquí en Herrera en COPE, habla de falta de previsión grave y de falta de personal. Marcos Franco, secretario general del Sindicato Unificado de Policía del SUB en A Coruña, ha explicado que brigadas provinciales de Málaga ya habían avisado de lo que se nos venía encima, por lo que lo lógico era suponer que la podían liar en cualquier momento.
Que durante todo el día estaba viajando dirección Coruña, aunque se sabía que iba a pernoctar en órdenes, pues hombre, a cualquiera no se le escapa que habiendo esta tensión, que habiendo estos amenazas de enfrentamientos y estas, pues hombre, esta gente iba a venir a Coruña. Era de suponer, o por lo menos, aunque no fuera de suponer, pues hombre, algo de previsión tendrían que haber hecho. Aunque hubiese un subgrupo de UIP, pues fíjate tú, con a lo mejor con dos furgonetas de la UIP, resolvía muchísimo, simplemente. Ya no pido más.
Pudo pasar de todo porque la secuencia de los hechos del sábado por la noche es para preocuparse.
Se llamó al grupo de UIP, pero claro, tú imagínate, estos hechos ocurren pues a las 10 de la noche. Actúan las patrullas de la calle y lo resuelven de manera más rápida y fenomenalmente llevada a cabo, porque además pues era un tema muy delicado y sabemos que hubo que hacerlo de manera rápida, urgente, embolsarlos, meterlos en sus furgonetas y coches y sacarlos por la tercera ronda de dirección órdenes, cuando ya pues del grupo Riazor Luz estaban empezando a llegar gente al lugar para enfrentarse a estos del Málaga. Entonces, entre que llamas a los compañeros de la UIP, entre los compañeros se movilizan, están en sus casas, vienen a comisaría todos ellos, bueno, se preparan, pasó una hora y pico, y bueno, ya cuando lograron pues salir a la calle, evidentemente, pues ya estaba el tema, gracias a Dios, resuelto por las patrullas de seguridad ciudadana.
¿Por qué no hubo detenidos? Según Marcos Franco, no se pudo.
En el momento en que se produjeron los daños en el local, ninguna de ellas estaba allí presente, con lo cual en ese momento no se identificó a ninguno de los autores materiales de los hechos. Hay una persona también herida, pero esa persona herida tampoco podía reconocer quién era directamente el autor, aparte que ese día pues tampoco se dispone por parte de la oficina de denuncias que tramita el atestado, pues fotografías, datos concretos de quiénes vinieron de Málaga. Aparte que operativamente tampoco era lo adecuado cuando tienes una hinchada violenta compuesta por 200 personas, pues intentar detener dentro de esa, con 6 policías, pues intentar detener a alguno de ellos, ¿no?
Las fuerzas de seguridad aseguran que están identificados. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, explica qué podría pasar con esos identificados.
Bueno, pues si los identificados, habrá casos en los que, si efectivamente tengan una relevancia penal, serán puestos, será el juzgado correspondiente de instrucción o que determine qué es lo que va a pasar. En función de la relevancia, puede ser un delito leve o puede ser un delito grave. Y aquellos casos en que se entienda que no hay esa relevancia penal, por lo principio de intervención mínima o derecho penal, pues aplicarase esa sanción correspondiente. Por lo tanto, es decir, efectivamente, estánse revisando imágenes, estánse identificando personas para ver cuáles son, es decir, las resoluciones que hay que aplicar necesariamente.
Ante lo que pasó, desde el SUB aseguran que el protocolo previsto para el domingo se potenció. Aún así, el subgrupo de la UPR, la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía, está bajo mínimos porque muchos de los efectivos se encuentran actualmente en la línea de la Concepción. El SUB pide que se depuren responsabilidades y que se amplíe el personal. El delegado del Gobierno reconoce que hay que reformular los protocolos de actuación.
Necesariamente, y así me trasladaron aquí, los protocolos de actuación que están establecidos por los profesionales, que en este caso son los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, deben modificarse, deben actualizarse, es decir, tomar nota de este altercado o de este problema que tuvimos aquí en Coruña. Por lo tanto, es decir, a partir de ahí, a boa fe, a boa seguro que se adecuarán a este tipo de situaciones. Insisto, a violencia no fútbol, a violencia es decir, que estamos viendo últimamente y que, por lo tanto, es decir, está nos sorprendiendo a todos, creo que debe elevar a una reflexión sosegada, una reflexión conjunta por parte de todas las entidades, Liga de Fútbol en este caso, es decir, clubs, desde luego, es decir, Gobierno y desde luego, Cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado, y por lo tanto, es decir, una vez que nos sentemos y veamos qué es lo que tenemos que hacer, además de lo que se le ha feito, pues es decir, modificar protocolos.
La alcaldesa Inés Rey aplaude la revisión de esos protocolos, pero insiste en que debe prohibirse la entrada a personas de este tipo a recintos deportivos.
Bueno, yo creo que está bien que se revisen los protocolos policiales. Lo que no debería es haber sucedido, reitero, lo que ha pasado el sábado en la ciudad y el domingo. Y creo que permitir la entrada en recintos deportivos a energúmenos, que lo único que buscan es sembrar de terror las calles de una ciudad con motivo de un partido de fútbol o de cualquier competición deportiva, creo que debería de estar terminantemente prohibido, que hay que hacerse mirar el permitir la entrada en recintos deportivos a estas personas que lo único que hacen es disturbios callejeros, destrozar locales comerciales, sembrar terror y meter miedo con ocasión de un partido de fútbol, de un evento deportivo. Creo que es intolerable, que va contra los valores del deporte y que hay que empezar a tomárselo en serio porque podría haber sido mucho peor.
El consejero de Deportes, Diego Calvo, ha condenado los hechos y pide medidas ejemplarizantes para erradicar la violencia en el deporte.
El deporte significa otras cosas. Hay mucha gente que ve en el deporte unos valores distintos de superación, de esfuerzo, de juego en equipo. Muchas familias que acuden a los estadios con sus hijos, con sus hijas para ver el partido y no tiene sentido que unos cuantos ultras, sean del equipo que sea, se dediquen a destrozar la ciudad o desde luego a tener comportamientos que no son los adecuados. Yo creo que hay que desterrarlos del mundo de deporte. Yo creo que ahora llega el momento de ser ejemplarizantes en las sanciones, ser ejemplarizantes y no dejar entrar en los estadios probablemente a mucha gente si logran ser identificados, y creo que eso sí va, ese tipo de acciones una vez que han pasado, yo creo que son las más adecuadas.
Es la 1:38, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo de mediodía COPE, aquí en A Coruña. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Iniciamos segunda fase de la campaña de vacunación de la gripe, del COVID y del virus respiratorio sincitial. ¿A quién está dirigido esta segunda fase?
Sí, desde ayer, bueno, pues seguimos, como bien comenta, el siguiente escalón de la vacunación. En este caso es para aquellas personas mayores, protección a personas, bueno, inmovilizadas de cualquier edad y también a sus cuidadores y a niños y niñas entre 6 meses y 5 años. Nosotros lo que queremos es animar, bueno, pues a todas las personas, a los cuidadores y, como no, bueno, pues a los padres de esos niños, ¿no? Pues para que desde este momento, bueno, pues inicien ya esa vacuna. Con la protección de niños y niños entre esa edad de 6 meses y 5 años, como novedad, se les va a suministrar la vacuna intranasal a los niños entre 2 y 5 años, y estos niños, bueno, van a ser citados de manera proactiva, pues a través de un SMS, y se van a vacunar en los centros de salud, con lo cual seguimos los pasos ya iniciados el 23 de septiembre con la vacunación de los centros sociosanitarios y con una vez a esos trabajadores también de esos centros. Y ahora continuamos con la segunda fase, continuaremos pues las siguientes de manera paulatina, tal como se anunció desde la Consejería de Sanidad, y que nosotros, bueno, gracias a estos medios como es COPE, podremos irlo también facilitando la información a todos los oyentes.
¿Qué balance podemos hacer hasta el momento de esta campaña de vacunación?
La campaña es positiva, ¿vale? Es positiva y sobre todo, bueno, pues con las novedades que se han hecho, con la inclusión de los profesionales de los centros sociosanitarios, a la vez que se vacunaban pues a esas personas que están en esos centros, con esa vacuna intranasal que comentaba antes y con la inclusión de la inmunización frente a la gripe del personal que trabaja también en centros infantiles con niños y niñas menores de 5 años. En este momento podemos decir que estamos con el calendario de vacunación más completo, ya no decimos de España, sino que incluso decimos del mundo. Somos una comunidad líder en ese aspecto. Y también, bueno, yo quisiera también aprovechar, agradecer el compromiso de los profesionales del ámbito sanitario y la confianza también de los ciudadanos gallegos en lo que es el programa gallego de vacunación. Sin duda, con su colaboración nos hace llegar pues a porcentajes importantes antes en lo que es la vacuna, y esperemos, bueno, superar esos porcentajes al final de todo el periodo de vacunas a toda la población.
Esto de lo que vamos a hablar a continuación también puede interesar a muchos en otro ámbito. Acaba de salir el nuevo concurso público de venta y concesión de parcelas industriales. ¿Qué novedades hay en esta nueva convocatoria?
Sí, yo creo que es una buena noticia el anuncio que hizo la consellera de Economía e Industria, ¿no?, en el que va a haber un nuevo concurso público de venta y de concesión de lo que es el derecho de superficie de parcelas propiedad de Gestur, pero también en otros parques. En el parque empresarial, por ejemplo, de Moras, hay en estos momentos 82 parcelas disponibles en este nuevo concurso. Es una nueva medida para que las empresas puedan solicitar en régimen de derecho de superficie a coste cero, esa es la gran novedad, y durante los 8 primeros años a partir del día de ayer. Con esto la Xunta de Galicia cumple el compromiso de facilitar suelo empresarial gratuito durante esos primeros 8 años, con más de 500.000 de metros cuadrados a disposición del tejido profesional. Por lo tanto, es una gran posibilidad que se da a muchas empresas de disposición de suelo empresarial para el desarrollo de nuevas empresas en cada uno de estos polígonos donde se están ofertando.
El jueves termina el plazo para presentarse al programa Juventud de Crea. ¿En qué consiste este programa y a quién va dirigido?
Un año más tenemos el programa de Juventud de Crea, que es una oportunidad, y ahí queremos anunciar pues para jóvenes entre los 16 y 30 años que quieran demostrar su talento artístico en diferentes modalidades. Es verdad que el día 10 finaliza el plazo para solicitud. Ahí queremos animar porque hay 16 categorías, con dos más que el año pasado, se incorpora pues la categoría de DJ okay y la creación de contenido, pues atendiendo también pues a los intereses, ¿no?, actuales de los jóvenes. Especialidades en el teatro, apartados para aficionados, apartados pro, destinados también pues a compañías también de nueva creación. Y también como gran novedad, que puedan participar este año en Juventud de Crea personas gallegas, jóvenes gallegos residentes en el exterior y que van a poder viajar a Galicia en caso de que llegasen a la fase final gracias a la estrategia galega de retorno. Nosotros animamos a los jóvenes para que hagan sus consultas. Las inscripciones se pueden hacer a través de sede electrónica de la Administración, en la página de la Consellería de Cultura. Y desde ahí, bueno, poder presentar y una vez que hayan seleccionado, se pueden dar a conocer pues todos esos trabajos y premiar a los premiados, pues organizarles diferentes exposiciones y eventos finales en los que ellos puedan participar. Los premios económicos son 2.000 euros para el primer premio, 1.500 para el segundo y 1.000 para el tercero. Animamos pues a los jóvenes creativos de diferentes especialidades, también hay especialidad pues también de cocina, de baile, de danza, de pintura, pintura, de poesía, bueno, pues, los jóvenes creativos, que son muchos los que hay en Galicia, animarles pues a que participen y puedan hacer una demostración, ¿no?, de toda su sapiencia a todos los ciudadanos gallegos.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Este lunes se celebraba el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, con una iglesia de los dominicos abarrotada en la misa solemne presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, con el que hablamos a continuación. Monseñor Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le ha dado las gracias a todas las personas que han venido a acompañar a la Virgen, pero nosotros también tenemos que darle las gracias a usted porque no falla nunca a esta cita, así que gracias.
Pues gracias a ellos, la segunda ocasión que como arzobispo me acerco aquí hasta la ciudad de La Coruña en esta celebración solemne de su patrona, la Virgen del Rosario. Evidentemente, yo pido y deseo que siga estando en el corazón de los coruñeses esta devoción hermosa, de agradecida, precisamente que nace cuando un pueblo busca su libertad y su dignidad, pero que lo siga buscando también en este siglo XXI. Y por eso vengo con gozo aquí a dar gracias a Dios por nuestra Madre la Virgen y que ella siga bendiciendo y alentando el corazón de todos los ciudadanos y todas las familias de A Coruña.
¿Cómo se siente uno cuando ve la iglesia tan llena?
Pues es una alegría porque en torno a una madre, ¿verdad?, cuando nos reunimos, celebramos y compartimos en familia, qué gozo es. Pues fíjate, de una familia de fe que se reúne en torno a la madre en esta hermosa ciudad de La Coruña, pues es una alegría ver aquí esta iglesia donde la comunidad de los padres dominicos nos acoge y que llevan tanto tiempo precisamente alentando esta devoción entre los coruñeses. Por tanto, también un agradecimiento a ellos, a esta comunidad que lo hace posible, pero a todos los coruñeses y coruñesas que se han acercado hasta aquí en esta tarde a celebrar y a dar gracias para que en esta madre en la que todos encontramos cobijo sigamos reconociendo en ella ese agarimo, ¿verdad?, con el que Dios nos cuida y nos quiere.
La pena es que no sea festivo, porque seguramente se acercaría más gente.
Pues no cabe duda, ojalá deseamos, ¿verdad?, que pueda volver a ser y que la ciudad de La Coruña goce festivamente este día dedicado a su patrona, ¿verdad? Indudablemente quienes tienen la responsabilidad de hacer lo posible, pues vamos a confiar que lo hagan, ¿verdad? Yo creo que cuando uno celebra una fiesta tan importante y significativa como es el patrón, en este caso la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario, pues cómo no, claro que sí, Coruña merece gozarlo y festivamente, claro que sí.
Un día como hoy, que hay que pedirle a la Virgen del Rosario.
Pues sobre todo en este día quizás esa palabra que resuena como paz. Allí donde no la hay, allí donde está quebrada. Todos tenemos en el nombre lugares propios que en estos momentos son triste noticia. Pensamos en Ucrania, pensamos en Gaza, pensamos en el Líbano. Tantas tensiones que acontecen. En esos lugares ocupan los primeros titulares de la prensa. Pero pidamos paz allí donde a veces hay guerras olvidadas o guerras entre nosotros. Quizás más que nunca ahora el corazón de los hombres y mujeres de este tiempo necesitan la paz, que la pedimos también especialmente para todos los que viven gozosamente y habitan esta hermosa ciudad de La Coruña.
Como cristianos, ¿qué podemos hacer desde nuestra pequeñita parcela para evitar que haya guerras?
Pues es ahí donde precisamente las guerras grandes nacen, cuando en las pequeñas parcelas no cuidamos entre nosotros una relación de cordialidad, de respeto, de saber perdonarnos y disculparnos, de saber aceptarnos, de tener una mirada transparente, limpia, de estar dispuestos a extender la mano, no para sostener, nunca para empujar. Pequeños gestos cotidianos que hacen posible que la paz entre nosotros, de vecinos, de familia, de amigos, sea posible. Eso hace posible la gran paz que todos anhelamos.
¿Cómo se sanan las heridas después de tanto sufrimiento?
Pues lo primero de una herida, quizás un sanitario lo explicaría mucho mejor, pero una herida está a ser lavada, curada, nunca abierta. Una herida necesita cariño, cercanía, necesita verdad, la verdad de lo que sucede, pero cerrar con esa justicia que poco a poco la va sanando, porque si nos empeñamos en abrir las heridas, en recordarlas y no en sanarlas, mal vamos. A mí me gusta recordar que todos hemos llevado seguramente algún golpe, ¿verdad? Y nuestro cuerpo tiene cicatrices, ¿a que sí? Pero la cicatriz significa que la herida cerró y que la herida sanó. La vida nos deja cicatrices en el corazón personal, familiar, social, pero que no duelan las heridas. Una cicatriz hace memoria de lo que fue, pero de manera reconciliada. Ya no duele, así lo pido.
Don Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago, muchísimas gracias.
Siempre gracias a todos los oyentes de la cadena COPE.
Esperamos la llegada esta tarde de la borrasca Exquir. Originalmente era el huracán Kir, pero ha ido perdiendo fuerza. Aún así, nos va a dejar olas de hasta 7 metros y rachas huracanadas superiores a los 120 kilómetros por hora el miércoles mañana. También habrá lluvias fuertes. Como decimos, aunque la borrasca Exquir empieza esta tarde, lo peor se espera para mañana. Ya estamos en aviso amarillo por fuertes vientos, rachas que podrían superar en esta jornada los 80 kilómetros por hora.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues antes de la llegada de la borrasca Exquir, en Vimianzo han tenido una antesala. Vientos huracanados que han provocado daños materiales, en, sobre todo en los tejados y en árboles. En la parroquia de Cambeda, en San Fins, ha sido la zona peor parada. Un fenómeno conocido como manga marina, pero que no suele ser habitual en nuestra comunidad, nos explicaba María Souto de Meteo Galicia.
Entrou efectivamente pola costa, pola zona de Cee, e despois, bueno, pues deixou eses desperfectos tocando algo de terra e despois xa se foi desfacendo. Bueno, é un fenómeno atmosférico dende logo pouco habitual, pero prácticamente todos os anos se registra algún en Galicia debido ás condicións de alta inestabilidade.
Evaristo Domínguez es el presidente de la Comisión de Vecinos de esta parroquia y así nos explicaba lo que vivieron en la tarde de ayer.
Sobre las 7:30 de la tarde hubo como algo así como un tornado, no se sabe muy bien lo que pasó, y nada, fueron cosas de segundos. Pues se dañaron varias viviendas, lo que es el tejado. Después, una de las cosas más emblemáticas y de más dolor fue el carballo milagroso que teníamos detrás de la ermita, que lo tronzó, vale, es inservible, y nada, es la pena más grande que tenemos del roble, del carballo centenario.
Pues la pena es esa, la del roble, porque era un carballo situado al pie de una ermita en la que cada primero de agosto se celebraba una popular romería. Es la 1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
¿Estás pensando en comprar o alquilar un vehículo para tus próximas aventuras? Del 4 al 13 de octubre no te pierdas la Feria del Caravaning de Iacar Coruña. Cita obligada para los amantes de la vida en carretera. Una oportunidad única para conocer las últimas novedades en furgonetas camper y autocaravanas, con ofertas exclusivas en alquiler y accesorios. Ven a la Feria del Caravaning de Iacar Coruña en carretera de Pocomaco 63 y empieza tu viaje con nosotros.
Y viajamos ahora hasta Arteixo, no solo físicamente, sino que también lo vamos a hacer en el tiempo. Saludamos antes a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Viajamos en el tiempo porque volvemos a 1900, en esa feira histórica de Arteixo 1900, que van a celebrar no este fin de semana, sino el próximo, y dedicado en este caso a Vida nos Pazos. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer?
Bueno, pues este año celebramos la 23 edición de la Feira Histórica Arteixo 1900 y, bueno, las fechas, y por eso también queremos anunciarlo un poco antes, van a ser el viernes 18, sábado 19 y domingo 20, ¿no? Este año la temática pues está dedicada a Vida nos Pazos. Nosotros somos un concello industrial, pero antes de ser un concello industrial o conocidos como es actualmente, sí que es verdad que sobre 1900 eras eminentemente un concello agrario, ¿no? Y de ese concello agrario, y dentro de lo que es la historia de nuestro concello, sí que también era una parte muy importante por los distintos pazos que existían en nuestro concello. Pazos así tan destacables como lo que era el Pazo de Suevos, que tiene una historia también muy interesante. El de Alzobre, en Armentón, que, bueno, pues ahí estaba Picadillo, que lo hacía conocer y que disfrutaba también de largas estancias en él, ¿no? El Pazo de Oseiro, el Pazo de Figueiroa, el Pazo también de Atín, el Oureda, y la verdad que Vigariza, el Pazo de las Cobadas, tenemos una historia así pues muy importante de distintos pazos que componieron o participaban en ese ámbito de la vida del Concello de Arteixo en el año 1900, ¿no? Y entonces quisimos resaltar en este caso como temática de a vida en los pazos en esta 23 edición de la Feria Histórica.
Hay un montón de actividades programadas, pero las más destacadas.
Bueno, pues hay muchísimas actividades así más destacadas, para resumir así brevemente. El viernes 28, a partir de las 5, se hace la apertura del Mercado 1900. Tenemos pues una gran disposición de puestos de artesanía. Ese mismo viernes tenemos una actuación importante, como son las Fillas de Casandra. Bueno, pues van a actuar en la Plaza del Balneario. El sábado 12, la apertura es a partir de las 10, hay una apertura más o menos formal a partir de las 12. Se produce también la tradicional cena histórica, que va a ser el sábado a partir de las 10 de la noche en el Pazo dos Deportes, donde la gente ya puede, a partir del lunes 14, comprar las entradas, en este caso en el Centro Cívico, ¿no?
Y que se den prisa, ¿no? También. Porque se acaban enseguida.
Sí, que se den prisa, que además es una cena ya muy tradicional instaurada aquí, donde la gente va también muy caracterizada. También tenemos un servicio de alquiler de trajes de época, que también abre a partir del 14, del lunes 14, también en la zona del Centro Cívico, la sala de los espejos, ¿no? El sábado terminamos también con un concierto importante, con el concierto de Budiño en la Plaza del Balneario, y bueno, pues el domingo ya distintas actuaciones a lo largo del día, y bueno, lo que queremos también resaltar, tenemos un punto violeta de atención porque queremos una feira libre de violencia sexista, que está en el Plazo de Balneario. También hay que destacar la presencia do Mercado da Colleita, en este caso que lo organiza Estrella Galicia, para que, bueno, también ambientando el tema de lo que es la feira histórica, agradecer a todas las asociaciones y entidades que del Concello de Arteixo que participan en esta feria o fiesta tan, vamos a decir así, tan destacada dentro de lo que es la historia de nuestro concello. Y bueno, pues también va a haber muchísimas actividades para todos los públicos, niños, mayores. Entonces invitamos a la gente a que venga a disfrutar pues a partir del 18, 19 y 20 al Concello de Arteixo, que se caractericen, vamos a decir así, que se ambienten de época y bueno, pues que vengan a disfrutar de la Feira Histórica Arteixo 1900.
Y de este viaje en el tiempo. Pero la realidad es que en la actualidad, sobre todo esta semana, vamos a tener lluvia. ¿Qué pasa, alcalde, si la próxima semana también llueve?
Bueno, la verdad que sí que condiciona bastante lo que es el desarrollo de la feria histórica. Efectivamente vamos a estar pendientes de lo que es en este caso pues el clima, la lluvia si le puede dar, y bueno, pues iremos también adaptándonos a las necesidades, y pues algunos de los eventos pues en caso de que llueva o haga muy mal tiempo se trasladarán a distintos sitios, más a la carpa del balneario, a la zona del centro cívico, el auditorio del centro cívico, zonas a lo mejor más cubiertas. Ojalá tengamos suerte y que tengamos ahí un tiempo que nos acompañe, porque sí que es verdad que poder disfrutar esta fiesta con buen tiempo, así si llueve, pues es una pena. Pero bueno, estamos aquí en Galicia y tenemos que adaptarnos al tiempo que nos venga.
Pues sí, pero vamos a cruzar los dedos. Alcalde, enhorabuena por esta feria y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y vamos con las citas de la agenda, con Leti García Chas.
En el Centro Sociocultural Ágora, de 5 a 6 y media, tenemos hoy actividad para niños mayores de 3 años. Se trata de Cacho Animalada, de Vero Rilo y Luis Iglesias. Una narración oral con música en directo para contar, cantar y bailar con las fieras que todos llevamos dentro. Es esta una actividad enmarcada en el programa Apego del Concello de A Coruña, que incluye en total 11 eventos gratuitos, pero para los que es necesaria la inscripción previa. El Sporting Club Casino, en la calle Real, acogerá a las 8 la presentación del libro La ficción del consentimiento sexual. Intervendrán la autora Rosa Cobo y la coordinadora del área de igualdad de la Delegación de Gobierno en Galicia, María de Ben. El acto está organizado por la librería Arenas y los libros de la Catarata. Hoy comienza en el Museo de Belas Artes el curso Os temas da arte, deuses e heroes da mitoloxía clásica. Está impartido por Fernando Domènech y será hasta el próximo 17 de diciembre y con horario de 6 a 7 todos los martes. El precio de la matrícula es de 15 euros y de 10 para amigos del museo. En la Fundación Barrié pueden visitarse sus exposiciones permanentes. En la de Francisco Llorens, 1874-1948, de las 27 obras, 25 forman parte del legado de 59 obras que Eva Llorens, hija mayor del pintor, donó a la Fundación en 1988. Está también la colección de arte contemporáneo de la Fundación Barrié. Y ya están a la venta las entradas para el concierto del grupo de folk Breo de este sábado a las 10:30 en la Sala Garufa. Desde 10 euros pueden conseguirse en venta anticipada en la web wowtic.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.